Ser podcast.
Sari, Vivang, Marina, Lobo, ¿cómo estáis?
Estamos súper.
Estáis hablando muchísimo.
Estamos hablando mucho y te estaba saludando y toda la pecera se ha puesto histérica como ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Es que vaya dos han juntado ahí.
Están ahí, que las estoy viendo.
Es que nos estamos
conociendo.
Tienen un pajareo ahí que no veas. Oye, bueno, Marina Lobo está en Radio León. ¿Has vuelto a casa por Navidad?
Hola, Marina.
Sí, un frío. Puf.
Joder, anda que coincidimos tú y yo, Marina, por primera vez.
Ya, en León.
Estamos de cecina, por favor.
Oye, pues yo, eso te iba a decir. Yo ahora mismo me iba a León, saliendo de la radio, nos tomamos una tapita de cecina y un
claro,
buen vino.
Yo os llevo.
Y arreglado. Dios, pues claro, tú lo arreglamos.
Oye, aparte de la tapita de cecina y el buen vino, ¿tenéis algún propósito para 2024? Y que se pueda cumplir, claro.
Seguir
claro,
bloqueando gente en Twitter, Lourdes.
Yo ya estoy en esa.
Yo sí, ¿eh? Yo me he propuesto una cosa muy difícil, que es desapuntarme del gimnasio. O sea,
porque no, ya estás harta de pagar, ¿no?
¿Va a cerrar?
Sí,
¿va a cerrar?
Sí. Claro. Porque ya llevo 4 años manteniéndolo y no he ido nunca. O sea,
hay una foto tuya en la entrada, ¿lo sabes?
Sí, sí, de verdad, el día que aparezca van a flipar. O sea,
te van a nombrar atleta del mes, gimnasta del mes.
Eres la hija pródiga del gimnasio, Marina.
Yo tengo un propósito inmediato, que es empezar el 2024 con buen pie, con buen tacón, porque doy las campanadas en IB3,
oh,
y
bueno,
intentar no equivocarme, esas cosas que piensas
ya,
siempre,
lo de los
¿no?
cuartos y esas cositas. Ojo.
Bueno, que yo creo que eso ya
tú
es
eres una veterana ya,
sí.
Llevas un montón
sí,
de años haciendo
sí,
esto,
ya
¿no?
Será la cuarta vez que lo hago, a lo tonto voy haciendo como año sí, año no.
Debes tener un vestidor con esas, con los vestidos,
¿no?
Esos los trajes que llevas.
Sí,
que luego no te los vuelves a poner nunca más, claro. Porque
ni en una boda ni nada, ¿no?
Es que en una boda no puedes ir más guapa que la novia, eso está prohibido.
Claro,
bueno,
claro,
pero tú es difícil. No, quiero decir que...
Yo es difícil que vaya más guapa que la novia. Dilo, Lourdes. Estamos en una edad en la que...
La confianza da asco. No quería decir eso, quería decir lo contrario, pero me ha salido. Vale, vamos
la
a
verdad,
empezar. Vamos a empezar con la crónica política, porque esta semana nuestros políticos han aprovechado para hacer balance de 2023, aunque igual yo diría que no ha sido el mejor año para algunos, por lo que sea.
Por lo que sea.
Entre honrar la confianza de más de 8 millones de españoles y buscar atajos para llegar a la Moncloa, yo he elegido cumplir con los españoles. Y entre principios y poder, me quedo con los principios.
Madre mía, ¿eh? Este señor, de verdad, no podemos hacer como en 8 apellidos catalanes, ¿os acordáis? Como que todo el mundo finge que Cataluña es independiente para darle una buena semana de vida a una señora que ya es muy mayor, pues con Feijóo igual. ¿Podemos fingir durante una semana que es presidente del gobierno, por favor?
A ver, recordemos que no lo es porque no quiso.
Es verdad.
Prefiere limpiar escaleras.
Ay.
Luego le daría bajona.
A otros les ha ido bastante mejor, o igual es que son más optimistas, o esperaban que fuese muy malo. Bueno, estoy hablando de Pedro Sánchez, claro.
En 5 años de gobierno progresista, frente a cada profecía catastrofista, se ha impuesto un dato positivo.
¿Qué?
Bueno, verás, bueno. Positivo, igual en su casa, igual él no paga la luz, ¿no? O algo así. Si hay cosas buenas, no hay que quitarle mérito, pero yo espero que llegue ya 2025, que es el año en los que la gente que sabe de economía dijo que saldríamos de la puta crisis del COVID. Y a ver qué nos depara, porque yo de momento no paro de currar y voy tiesa. O sea, que me explique sí, Pedro Sánchez él cómo lo hace.
Te va a llamar para explicarte. Decía,
pues venga, voy a poner el teléfono en vibrador para oírlo.
Se viene otra Filomena.
Hablabas tú del recibo energético. El presidente del gobierno anunció también ese día que se prorrogaba el impuesto a la banca y a las energéticas, pero también que se subirá el IVA de la luz hasta el 10%. Te referías a esto, ¿verdad, Lu?
Claro.
Está lejos, a ver, hay que ponerlo en su sitio, ¿eh? Porque está lejos del 21% que había antes de la crisis energética, uh-huh, pero seguro que en casa lo vamos a notar, ¿no? Porque estamos pagando el 5, el 10, bueno,
entre ahora el 10. Y el Euribor.
Después de todo esto, hizo un anuncio algo inquietante.
Pues la crisis de gobierno. Ya les anuncio que será este viernes.
Ah, con razón, me sentí, con razón yo me sentí rara el viernes.
Esta frase yo la guardaría en la carpeta de frases a utilizar, no importa cuándo, sí, sí. Porque seguro
mí,
que, que
a
va
esto
a poder
me
usarla.
Gusta, que vaya anunciando las cosas, en plan, me gustaría que mi vida fuera así, rollo, el martes 5 te va a dejar tu pareja, vale, pues sí. Ya vamos preparados.
Exacto, tienes la frase ya. Bueno, esta vez lo dijo porque el viernes era el día que se anunciaba el sucesor para Nadia Calviño, que es en el Ministerio de Economía. En la porra había muchos nombres, pero finalmente el ganador ha sido Carlos Cuerpo, aunque parecía que más que ministro de Economía iba a anunciar al ganador de Operación Triunfo.
El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo.
Le ha faltado decir Carlos cruza la pasarela.
Nos ha faltado la música de fondo.
Pues cruza la pasarela. Buen Carlos, nombre,
Carlos Cuerpo.
Carlos Cuerpo, es verdad.
Cuerpo.
Va a dar mucho juego ese nombre, ¿no?
Sí, sí. O igual aunque por Cuerpo solo no, puede haber uno, en el PSOE. Que ese es Pedro Sánchez.
Por supuesto.
Es presión, ¿eh? Es un poco de presión eso.
Sí. Oye, pero entró con muy buen pie Carlos Cuerpo.
Me gustó.
Sí, sí, a mí también. Porque, mira, desde las primeras palabras del que dijo como ministro recién nombrado como un ministro, que además las aprovecha como para ya hacer como el chistecito de la risa y contar cómo se lo contó a su madre, sobre todo a que la mujer se lo creyera.
Llamé a mi madre, sí, hasta ayer por la noche no la llamé, para decirle pues todo lo que iba a pasar. Y le dediqué menos tiempo a hablar respecto a lo que iba a pasar hoy que a decirle que era verdad, que no era una inocentada. Con lo cual, lección aprendida, el 28 de diciembre no es el mejor día para dar este tipo de noticias, claramente.
¿Sabes lo que sería mejor? Que dejaran de usar el sketch de llame a mi madre. Porque esto lo hemos visto con casi todas las personas que han...
Sí,
¿verdad?
Y tampoco decirle, nos ha dicho qué ha dicho la madre. O sea, qué respondió la madre. Porque ahí mi madre me diría, un contrato de 4 años, menuda mierda. O sea, es que, ojo...
Pero hizo una parte del discurso muy bonita, en el que puso en valor las bondades del estado de bienestar, el ascenso social y cómo su abuelo pues empezó a trabajar con 9 años. En fin, estuvo bien, eso estuvo bien jugado. Bueno, las primeras palabras del recién nombrado ministro las ha aprovechado para contar cómo se lo contó a su madre, cómo se lo creía, lo hemos visto, y también tenemos que fijarnos en Calviño, Nadia Calviño, que se iba de salida, se va al Banco Europeo de Inversión, se ha desperdido el gobierno con palabras de agradecimiento a una hermana, oye, que no sabíamos que tenía hasta hoy.
María Jesús, que es mi melliza, aunque a primera vista no lo parezca.
No.
Mi hermana.
Son zipizape, ¿no? Porque es una rubia y una morena.
Pues esto es un poco zipizape. Es lo mismo que a Sari y yo, que somos separadas al nacer y por eso ahora nos hemos encontrado y somos como mellizas.
¿Pero quién les escribe estas cosas, por favor?
Oye, Nadia Calviño, ya me caía bien, es una tipa que me cae bien porque la veo tan lista y tan solvente que me da envidia, sobre todo en tema de números.
¿Tú también quieres ser su hermana?
Yo quiero ser su hermana, sí, porque quiero que me resuelva la gestión de la economía familiar. Claro. Pero la vi en el especial Algo más espuma, que es excelente. Y oye, qué enrollada. Además de lista, es enrollada, que me parece que alguien así de números no va a tener el sentido del humor. Y ella lo tiene. Me pareció muy bien.
Pues mira, se va de momento con un adiós que da pie a diferentes interpretaciones.
No digo adiós, digo hasta siempre.
Ojo, seguro que le echo una mirada a Yolanda Díaz, como diciendo, te estoy vigilando.
No te pongas cómoda.
Cuidado, rubita, que aquí, de rubia a rubia.
Esta semana también ha estado marcada por la moción de censura a la alcaldesa de Navarra, de UPN, una moción, recordemos, liderada por Bildu y apoyada, entre otros, por el Partido Socialista de Navarra. Cristina Ibarrola, ya como exalcaldesa, pues hizo unas declaraciones que parece que indican que no se lo ha tomado muy bien.
Nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
La que sabía con esto, con lo de escaleras, ¿no?
No seré yo la que rompa una lanza a su favor, pero no nos estamos viniendo arriba con la crítica. Te quiero decir, ¿cómo hemos interpretado esta frase?
Está feo, para ser el discurso que haces cuando te vas, desde luego no ha sido el más acertado.
Sí, lo que pasa es que, claro, la cosa peor que te puede pasar por la cabeza, según como seas, es fregar escaleras.
Claro, es que esta gente solo frega escaleras cuando la asistenta de repente se ha ido porque no le
sabía
para llamar.
alrededor, que es un sector muy precarizado.
Para mí sería peor poner copas en Nochevieja, también te digo.
Ah, para
o sea,
mí también.
Sí. Prefiero fregar escaleras que poner copas en Nochevieja.
Yo de lo que estoy segura es que no la vamos a ver fregando escaleras próximamente.
No creo. No, pues no, se ha hecho la permanente en las uñas y eso va fatal.
A esto no le vendría mal un poquito menos de clasismo, porque a mí me ha sonado un poco clasistas, y un plan B, porque fijaos cómo se despidieron de ella algunos vecinos en la plaza del ayuntamiento. Se preveía mucha tensión en la plaza delante del ayuntamiento, pero agur derecha, agur agur. Evidentemente esto lo ha ido el PP y ha dicho inmediatamente como un resorte que vuelva a sacar su palabra favorita del 2023, que no es la de la Fundeu. Palabra favorita del 23 probablemente será del 2024, ¿no sabéis cuál es?
A ver.
A ver, pues no hay muchas. Comunismo.
No.
Chapote.
ETA esa.
Mira, yo he dicho chapote, ¿ves? Por ahí sí, va la cosa. Sí.
La líder intelectual del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, se ha quedado a gusto antes de acabar el año.
Que los españoles nunca olviden que Pedro Sánchez vendió Pamplona al brazo político de ETA, al igual que vendió a Junts, ante Junts, a la justicia, a la policía. ¿Qué? A la historia de España, la igualdad ante la ley de todos los españoles.
Madre mía, sí que ha vendido cosas Pedro Sánchez. Ha vendido más que el hermano de Ayuso, ¿eh?
Si algún día conozco a Ayuso, seguro que me llama Junts.
Seguro que Isabel todavía está en casa diciendo he dicho Junts. Tiene como una jaqueca, ha dicho Junts.
Bueno, a partir de ahí siguió con una retahíla a la que ya nos tiene acostumbrados, hasta que dijo una frase que podía haber ido para sus socios de Vox, no sé, a ver qué interpretáis vosotras.
Y yo no quiero que estos criminales devuelvan a España a 1936.
Uy,
no
a Ortega
muy bien
Smith
eso.
Le dio un poco un microinfarto en ese momento, diciendo, habla de mí, pero no.
Probablemente más de uno dio un respingo en ese momento, sí. Pero no os preocupéis, no hablaban de la guerra civil ni del franquismo, sino de uno de los ataques terroristas de ETA en Pamplona en aquel año, con portada incluida.
Un momento es que, en el 36, ¿no? Sé,
un momento,
¿no?
Portada.
Sí, esto de es que el año, 36, que, el año ¿no? que empieza, se acabará la moda de imprimir portadas en papel para enseñarlas así. En
no lo sé, pero espero que sí, porque esto ya además es muy poco sí. ecológico. Ya, o sea,
ya, pero es que no creen en el canta. Cambio climático. No.
También
entonces ya, partiendo de esa base, vamos a imprimir todo. ¿Quiere ticket del supermercado? ¿Se lo podemos mandar al móvil? No, tú imprime.
Y quiero recordar que Ayuso nos debe una planta, ¿eh? A todos los que vivimos en Madrid, que
verdad.
A mí todavía no me ha llegado. A ver si en 2024 me llega.
Bueno, a ver si dejan de llevar a Trecho así en general, porque el otro Rivera también era de llevar rositas.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Cuando sacó
un
adoquín.
Sacó un adoquín, os iba a decir. ¿Qué momentos ahora mismo?
Es que verdad, se me había olvidado el adoquín. Yo pensaba en me acordaba el desplegable aquel que sacó visto como ras, ¿no?
Sí.
Es que, por favor,
¿Qué momentos?
Hablando de cosas pendientes para 2024, hace unos días se anunció que las elecciones gallegas se adelantaban al 18 de febrero. Yolanda Díaz, la líder de Sumar, ha arrancado ya la campaña por su candidata y fugaz portavoz, Marta Lois, y lo ha hecho con las expectativas altas. A ver, ¿altas o bajas? No lo sé muy bien.
Coido que en estas elecciones só toca facer unha cousa. Y é que os galegos e os galegas votemos como fixemos o 23 de xullo.
A ver, eso no sé si va a poder ser, porque de entrada ya noticia de última hora que estamos contando, ahora la hemos contado ahora en el boletín de las 11, pues que las bases de Podemos ya han votado en Galicia, han rechazado ir con Sumar por más de un 60%, 62,36% de los votos. Sí. Bueno, en realidad son 2.513 personas que han votado.
Oye.
Votar es lo que tiene. ¿Qué?
Son personas, ¿eh?
Son personas. Y oye, que tiene voto que sí, que sí. Que no hay preacuerdo, ni acuerdo, ni nada.
Exacto.
Van a ir por separado. Así que,
muy
así
bien.
Están las
eso
cosas.
Le va todo muy bien a la izquierda,
sí,
siempre.
Pues como el 23 de julio,
tenemos
no sé, pero si los gallegos...
de acuerdo, que es alucinante.
Es tremendo.
Si los gallegos pueden votar un poco menos al PP, que el 23 de julio también igual estaría bien.
Igual también estaría bien, pero bueno, a ver qué pasa.
A ver.
Un clásico de todas las navidades es sustituir los regalos materiales, porque es aquello de, ay, pero si ya tienes de todo, por experiencias. Los que son más románticos le llaman regalar tiempo compartido, experiencias de todo tipo. ¿A vosotras os ha caído algún regalo de estos? ¿Os gusta?
A mí el tiempo ya me lo regala Elsa cada vez que vengo. Tiempo conmigo misma, porque vamos.
Es una experiencia compartida también, ¿no?
Claro. Sí,
a mí
sí, pero no.
A mí hace mucho que no me regalan ninguna experiencia memorable.
Ay, yo quiero desanimar a cualquier miembro de mi familia que se le vuelva a ocurrir lo de la tirolina. Me lo hicieron un año y me pareció horrible. Me pareció horrible.
A mí eso ya saben que no. Yo llevo pidiendo como un balneario, en plan, hotel
relax,
con aguas termales. Ya llevo ves. No sé cuánto tiempo. No quiero ver a nadie, solo quiero un libro, una piscina de aguas olorosas.
Pues
oye, yo no sé si igual es un escenario, un balneario abandonado, un escenario muy del libro del que vamos a hablar, porque Miriam del Río le ha dado una vuelta a este tipo de turismo de experiencias que podemos hacer, y ha escrito dos volúmenes de Turismo Dark en Ediciones Luciérnaga. Muy buenas, Miriam, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú propones un turismo alternativo que, sin saber mucho, da un poco de mal rollo, ¿no? O es un prejuicio hacia hacia el nombre, ¿no? Como le decimos turismo oscuro, pero no sé, igual no lo es tanto. Es un prejuicio. Cuéntanos.
Sí, es un prejuicio, sí, sí. El turismo oscuro, a ver, a priori os explico un poco para la gente que no sepáis de qué va el tema. Es un tipo de turismo que está centrado en lugares que tienen que ver de una manera u otra con la muerte, es decir, lugares pues donde han sucedido, puede ser catástrofes, donde han tenido lugar, por ejemplo, yo qué sé, lugares abandonados, por ejemplo, también podrían ser, ¿no? Que tienen de una manera u otra una aureola, ¿no?, de oscuridad, pero siempre digo, no tiene por qué estar centrado en algo triste, macabro, tétrico, como se puede pensar a priori, porque lo que yo promuevo es un tipo de turismo que está centrado en esa parte histórica y cultural, un tipo de turismo pues que lo que busca es ahondar en la historia que estás visitando, en el lugar, conocer la historia de primera mano, tirar del hilo y ver qué es lo que esconde detrás, porque hay muchas tipologías de turismo oscuro, pues por ejemplo lugares donde, como te comentaba, han tenido lugar catástrofes, cementerios, por ejemplo, que ahora están muy de moda visitar los cementerios.
Hay muy bonitos cementerios, sí. Además por ahí, sí, sí.
Claro, o sea, hay unos cementerios brutales. En Barcelona tenemos cementerios chulísimos, como el cementerio de Montjuïc y el cementerio de Poblenou, que además es el más antiguo de Barcelona. Pero es que en París está el cementerio más visitado del mundo, que es el cementerio de Père Lachaise, donde hay muchísima gente famosa enterrada, Frédéric Chopin, Edith Piaf, Jim Morrison, ¿no? Y hay mucha gente que va un poco en peregrinación hacia estos lugares a prestar sus respetos.
En Buenos Aires, ¿no?, también está el de Chacarita, ¿no?
Sí,
también está
el Chacarita. No, pero es que Miriam, a lo mejor cuando viajamos ya, sin querer, hacemos este tipo de turismo, porque se me ocurre que vamos a ver el memorial, no sé, el de las Torres Gemelas o otros sitios que tienen una memoria pues un tanto trágica.
Pero yo tengo una pregunta, Miriam. Caso de la influencer que se hace una foto en las vías de los vagones que llevaban a los pobres presos a Auschwitz, esto en lugar de turismo dark es un poco turismo dump de bobas, ¿no? Quiero decir, porque no sé si saben
normal,
la historia o no.
Literal.
Sí, total.
Claro. Sí. Eso es el problema que tiene este tipo de turismo, que hay personas que banalizan esos lugares que están visitando, y que yo siempre digo, lo primordial para hacer este tipo de turismo es tener respeto y tener educación. Si tú tienes estas dos máximas, puedes hacer lo que quieras, porque puedes visitar un campo de concentración, puedes ir, como decías, al memorial de las Torres Gemelas, que eso hoy en día, fijaros, que es la atracción número uno, y digo atracción entre comillas, de Nueva York.
La
gente va, de lo primerito que hace es ir a ver el memorial. Si eso no es turismo oscuro, ya me dirás qué es.
Y turismo comercial, porque justo enfrente está el 21 Century, creo que se llama, que es un centro comercial enorme.
Van a hacer la ruta donde se rodó Men in Black y luego van a ir.
Exactamente.
Sí, totalmente.
Yo una pregunta, Miriam, así de interés general. ¿El tipo de turismo este también incluye casas encantadas?
Ay, me encanta eso.
Sí, hay casas encantadas, casas abandonadas. Claro, es que dentro de lo que es el turismo oscuro hay muchas tipologías, como decía, de guerra y exterminio, como ahora pues hablábamos de los campos de concentración, catástrofes, cementerios, donde han fallecido personajes famosos y se va a idolatrar, ¿no?, ese lugar, lugares abandonados, es decir,
bueno,
hay
la casa
muchos,
de Gianni Versace,
muchísimos,
¿no?,
lugares.
Sí, la casa de Gianni Versace, donde...
Claro.
Donde murió Lennon,
donde,
¿no?,
ejemplo,
también el edificio
Los
Dakota.
Exactamente, el edificio de Dakota, Nueva York, en Seattle, donde se pegó el tiro el Kurt Cobain de Nirvana. O sea,
sí, son sitios que has visto mil veces y que quieres ver en persona. Y oye, también catástrofes naturales, ¿no? Por ejemplo, la erupción del volcán ahora en Islandia ha hecho que suban muchísimo los precios para ir a la isla. También lo hemos visto en La Palma, cuando muchísima gente se acercó para ver el volcán en activo o cómo había cambiado la orografía de la isla tras la erupción.
Claro. Claro, es que esos lugares suscitan mucho interés, ¿no? Todos estos lugares llaman muchísimo la atención y es lo que digo yo, ¿no? Son destinos con oscuros magnetismos, ¿no?, que te atrapan y no sabes bien el porqué, ¿no? Pero evidentemente viajar a Islandia, ya sabes, la tierra de hielo y fuego, tú sabes que vas a Islandia, quieres ver un volcán activo y ahora aún más que está en erupción por la zona de Reykjanes, ¿no? Por tanto, evidentemente también se aprovechan en los precios que ya son caros en Islandia, aún los explotan muchísimo más. En La Palma pasó tres cuartos de lo mismo. Gente que estaba sufriendo porque no sabían si iban a perder las casas y gente que viajaba precisamente a La Palma solo para conseguir esa foto.
Yo me voy a poner un poco Generación Z y os voy a decir que me da un poco de cringe, ¿eh? O sea, esto es un poquito cringe.
A mí me parece un poco terrible.
Sí, porque
luego
además,
todo lo pasado,
además hay gente que pone en riesgo incluso su vida, ¿no?
Claro, claro.
Hay visitas a Chernóbil y a sitios así.
Sí, o sea, es que dentro de lo que es el turismo oscuro hay muchas categorías e incluso yo en esta segunda parte del libro de Turismo Dark incluí una categoría que es la de las experiencias extremas, ¿no? En donde tú puedes ser el protagonista de la historia que estás visitando, ¿no? En este caso, pues visitar Chernóbil, pues es un ejemplo claro y conciso. No solamente que conozcas la historia, es que te vas a llevar una parte de la historia a casa porque lo mismo te lleva radioactividad, ¿no? Yo, madre evidentemente, mía. Muchas de las cosas de las que hablo, simplemente las hablo para que la gente conozca que existen, claro. No para que la gente las visite, porque hay gente que utiliza mi libro como una guía de viaje, pero también la puedes utilizar simplemente desde la comodidad de tu sofá. Claro. Evidentemente te hablo también de una isla donde hay tribus caníbales, en Papúa Nueva Guinea.
Pues no vas
te
a
lo
ir,
digo
claro.
Para que vayas.
No parece una buena idea.
No está bonito. Yo que soy de buenas carnes.
No es para que vayas.
De hecho, este año tuvimos un caso de turismo dark bastante fuerte, que fueron esos millonarios que bajaron en el submarino a ver el Titanic.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Claro, sí. Claro, realmente iban a ver el Titanic.
La noticia es que literalmente es eso, es que eso es turismo dark total, es decir, te estás arriesgando tu vida, ¿no?
Claro.
Es decir, a ver, no, la realidad es que eso a mí me parece ya totalmente absurdo, como por ejemplo otra de las categorías, otro de los temas que yo incluyo en el libro, por ejemplo, hay una caminata que es la caminata del migrante en México, fijaros lo absurdo, ¿eh? Y lo hablo para que la gente
conozca. Qué terrible, no me lo puedo creer. No sigas, por
madre
favor,
mía.
Que me pongo mala.
No, o sea, pues hay un lugar donde tú puedes hacerte pasar por inmigrante sin serlo.
¿Perdona?
Que por una noche, pues unas horas en concreto, pues puedes simular ser un ilegal que quiere cruzar a Estados Unidos.
Creo.
Y la gente paga por eso.
Anda.
Y no paga poco, ¿eh? No,
madre
paga
mía,
poco.
Que
es una experiencia.
Es que luego me
inmersiva.
Preguntan que es el privilegio. O sea, no voy a seguir.
¿Para qué sirve la
página? No voy a seguir porque me
pongo
mala, de verdad.
Yo ¿Y tú? Os cuento, yo... Dime.
No, te pregunto, ¿y tú para documentarte para tu libro, tus dos libros, entiendo, has practicado este turismo en algún destino?
Hay muchos lugares que los he visitado en primera persona, es decir, hablo de experiencias personales, pero hay otros muchos, como por ejemplo la caminata al migrante, que no la he
que
hecho ni la
lo sabes
haré.
De oídas, claro.
No, porque eso
es
de,
que es
de,
una pasta,
¿de dónde
además?
Te viene la afición, Miriam?
Sí, ¿de dónde te viene esa afición tan grande?
Bueno, yo siempre me he sentido atraída por este tipo de lugares, siempre me ha gustado un poco pues esos lugares que rezuman esa aureola de misterio, ¿no? Como te puede atraer un lugar abandonado simplemente por ese aspecto decadente, bastante esa sensación de lo insólito, de hostilidad, ¿no? Siempre me ha parecido muy interesante. Y yo cuando viajaba, yo aparte de escritora, periodista, yo también soy guía de viajes, entonces muchas veces me sucedía que iba visitando ciertos lugares, iba buscando un poco la cara B de la historia, y yo estaba practicando turismo oscuro sin saberlo, ¿no? Un poco harta de la típica el postalita, típico todo incluido de la, sí, de la del rollo la foto instagrameable, ¿no? Entonces iba buscando un poco esa cara B de la historia y me di cuenta pues que había muchos lugares donde se podía practicar este tipo de turismo. Oye, pero repito, siempre no, con respeto.
En Madrid tenemos el Cendal, que dentro de nada también podrá ser incluido.
Qué mala leche,
porque es un lugar abandonado. No, prácticamente.
Mira, pensaba que ibas a decir las residencias madrileñas.
No, pero le voy a preguntar.
Eso es muy dark.
En España, ¿dónde podemos encontrar puntos de este sitio? Ahora que mucha gente está con un puente por delante para viajar, ¿dónde? Recomiéndanos algunos sitios para.
Turismo dark en Nochevieja, pues mola.
La discoteca.
Sí, eso es muy dark.
Puedes encontrar cosas.
Y coger el metro por la mañana también es lo más dark.
Sí.
Bueno, a ver, por ejemplo, en Barcelona os cuento el tema de los cementerios, al igual que en Madrid, el cementerio de la Almudena, es decir, hay muchísima historia relacionada con las personas que, es decir, tú puedes ver el nicho, puedes ver un poco la estatua, te va a dar mucha información de esa persona, de quién fue en vida, a qué se dedicó, cuál era su negocio, ¿no? A través de la muerte podemos conocer quién fue en vida, ¿no? Esta persona, qué tipo de materiales se utilizó, qué es lo que colocó en la tumba, ¿no? Es decir, hay mucha información que se puede extraer de ahí, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, hago visitas, que también hago visitas a los cementerios, la gente alucina de la cantidad de patrimonio interesante que hay, ¿no? Y que está totalmente, pues la gente no lo conoce. Entonces es muy interesante. En Barcelona también, en el cementerio de Montjuïc, hay la exposición más grande de carrozas fúnebres que hay.
Así y es increíble.
Es una pasada, porque no solamente son las carrozas, porque claro, si es una mujer, si había fallecido virgen, si era un hombre, si era un niño el que había fallecido, el tipo de ornamentación, la decoración, el simbolismo, si hay un búho, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, conocer esa historia, ahondar en ella es súper interesante, aparte que se puede ver también vestuario de la época, es muy chulo. Pero luego también, por ejemplo...
Y un balneario abandonado para Llum, para la familia de Llum, que le regale, porque ha pedido un balneario.
Que no esté ni la piscina caliente.
Mira, yo sé
no
que
ha especificado en qué estado tiene que estar, ¿no?
Claro, no. Miriam, yo lo siento, yo sé que la finalidad de esto es atraer a gente, pero creo que también tenemos que desanimar a gente que no tiene respeto ni empatía a no hacer estas cosas, porque de verdad yo me queda loca con lo que me has contado de México. O sea,
fíjate que con lo de México... la gente que lo hace, y te cuento un poco porque es interesante tirar del hilo, ¿no? Ellos, las personas que realizan este tipo de actividades, es decir, quién lo organizan, ¿eh? No quiénes lo practican, ellos lo venden un poco como una experiencia inmersiva donde aceptas pues conocer un poco qué es lo que realmente ocurre o acercarte un poco, porque nunca va a ser lo mismo, ¿no? Pero claro, para que conozcas
en el momento
la dureza...
Pero yo creo que tiene que haber una previa pedagogía antes de ponernos a hacer estas cositas, ¿eh?
Claro.
Que hay un matiz ahí, una línea demasiado fina.
Es que es muy fina. Entonces ellos lo que pretenden un poco es crear conciencia y mostrar los peligros que sufren pues la gente que se atreve a cruzar la frontera, que no todo es bonito, que no todo es tan fácil. Y de hecho, esta actividad, aunque parezca mentira, ha recibido reconocimiento internacional por su contribución a la concienciación de lo que supone ir tras el sueño americano. Que evidentemente nunca será lo mismo, ni una ínfima parte, pero la mayoría de personas que hacen esta actividad son americanos, canadienses y mismos mexicanos, que también lo hacen, pero evidentemente gente de pasta, claro.
Pues Miriam del Río, autora de Turismo Dark, en Ediciones Luciérnaga, gracias por pasarte por el programa y feliz año.
Pues igualmente, feliz año para todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ya que es la última tertulia del año, vamos a aprovechar para hacer un resumen por los mejores momentos de la actualidad de 2023.
¿Nos va a dar tiempo?
Algo que no hace nunca nadie. Vamos rapidito, no sé si tenéis algún momento favorito en mente.
Hombre, yo la ruptura de Rosalía y Raúl Alejandro, la verdad es que siempre
me
cayó el
verano,
fatal.
Marina, te marcó el verano.
Marcó nuestro verano.
Estuvimos ahí todo el rato, pendientes.
¿Yum?
Pues no lo sé, la verdad yo tengo una memoria, tengo muy buena memoria para lo mío, pero luego para las cosas me acuerdo de lo último que ha pasado. Y no me acuerdo ya ni del mensaje del rey, pero tampoco lo vi.
Marina, yo por edad me dolió más lo de Vargas Llosa y Isabel Presley. Yo sigo ahí.
Bueno, fijaos que 2023 hemos tenido, ya empezamos con la moción de censura fallida con Tamames, que durante una semana se convirtió en uno de los rostros más conocidos de España. Seguro que se lo ha contado unas cuantas veces a su familia en estas vacaciones.
Los rostros y los hombros.
Utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Ustedes son los más protectores, los mejores, los más listos, los más buenos. Pero, hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey.
Hablando de turismo dark. Sí, hablando de turismo dark. Turismo dark,
sí. Bueno, excepto si le mirabas los hombros, que caía.
Sí, sí, eso no era muy dark. White.
Sí, sí, emperatriz, ¿por qué no?
Por cierto, este año hubo un nuevo rey en Reino Unido con la coronación de Carlos III y es inolvidable primer día en el que libró una lucha encarnizada y sin cuartel con la tinta del boli. No puedo con esta maldita cosa todo el tiempo igual.
Es que os acordáis de Spitting Image, ¿no? Los ¿sí? muñequitos aquellos. Sí, es que sí, él sí. mismo es el un guiñol. Spitting Image.
Sí,
es que
sí.
Es...
Esto no lo hubiera pasado si hubiera utilizado un pilo, también te lo digo. ¿Eh?
Es verdad. No lo hubiera pasado sí. si no fuera tan gilipollas, me vais a perdonar. Pero coge un boli tú y escribe. ¿Sabes? O sea, ¿qué es eso de que tenga que servirte?
Pero es que toda la parafernalia es ridícula.
Totalmente, si te paras a mirar toda la parafernalia.
Pero eso lo pagan ellos, ¿vale? No nos vamos a meter en esa guerra.
Venga, hubo campaña electoral, no sé si os acordáis, que hubo una campaña electoral para las elecciones autonómicas y regionales que se celebraron el 28 de mayo. ¿Os acordáis?
Uy, es verdad, el 28 de mayo.
Y los líderes de los partidos recorrieron todas las ciudades de España, aunque alguno igual con tanto autocar para arriba y para abajo tiene que volver a estudiar geografía en el cole.
Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28...
y le han dicho, hombre...
Hombre, por favor, que no está usted pero, en Andalucía.
¿Dónde estoy?
Que os habéis dado cuenta.
Pues sí, ponía Badajoz en letras enormes detrás, justo detrás.
Estaba él hablando detrás de unas letras que ponía Badajoz. O sea.
Pero ¿os acordáis del famoso ¡Viva Honduras!, ¿no?
Sí, pues eso se repite.
Estando en El Salvador.
De trillo.
O sea, que
bueno,
ya
yo desde
tradición.
San Cugat del Llobregat, yo creo que eso es insuperable.
Uy, uy, San Cugat.
Después de esto hubo también elecciones generales e investiduras fallidas, aunque con susto incluido.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí, no, perdón. Perdón.
Nunca se aclaró demasiado eso, pero
no,
bueno.
No, nunca se aclaró. Es que dije sí a no, así, pero no así.
Y en las que intervinieron algunos parlamentarios revelación que ya han venido para quedarse, como Óscar Puente, que llegó con ganas de Valladolid.
Pues de Gresca.
Sí.
Ahora, explíqueme, señor, señor Feijóo. De ganador a ganador. Ya que estamos...
Bueno, y aquí seguimos sin gobierno durante semanas hasta que se nombró a Pedro Sánchez como presidente, aunque Feijóo no lo acabara de aceptar del todo.
Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero.
Muy buen momento este.
Vosotros reíros, pero aún sigue ahí la gente en Ferraz, dale que te pego a la bandera.
Bueno, sí, sigue, sigue.
Sí, hay un fin de año montado ahí. La investidura de Pedro Sánchez no fue recibida con risas por todo el mundo, hubo quienes se les hizo berrear y gritar, incluso llorar en Ferraz, ¿os acordáis de esto?
Acaban de tirarnos gases lacrimógenos, la policía. Por puto defender España.
Frase del año.
Pero me parece y el silencio muy dramático.
Que la gente que no tiene adolescentes cerca, pues de repente, gracias a este chaval, pues se dio cuenta del trabajo que tenemos las madres de aprender el
puto que se
vocabulario
mucho,
que utilizan ahora.
Lo que se dieron cuenta muchos fue lo de la ley Mordaza. La selección española de fútbol femenino ganó el Mundial y mientras todas seguíamos emocionadas con este triunfo y lo que suponía para las mujeres en el deporte, vivir este momento.
¡Estábamos deseando estar aquí celebrando con todos vosotros! ¡Esta copa y esta medalla es vuestra!
Mira, un señor que no se pudo resistir a llamar la atención con tanta mujer celebrando y a recordarnos que aunque seas campeona del mundo, es difícil huir del machismo y del abuso de poder.
No voy a dimitir.
No voy a dimitir.
Bueno, por mucho que lo defendiera y lo gritara, no le sirvió para nada porque al final sí que dimitió. Mientras tanto, en Argentina ganaba fuerza la extrema derecha, que acabó ganando Milei, aunque no sabemos si tardará en dimitir más o menos que Rubiales.
Señor está madre fatal, mía. O sea,
sí, sí, pero ahí está.
¿Pretendía
ahí
cantar
está,
o tenía un cubata en la mano? No, es que esa imagen no la he visto.
Uf, no voy a hacer
pues
ni
la
broma,
imagen
no
es para verla, Jung, la verdad.
Es que no la he visto esa imagen, pero me ha puesto los pelos de punta un poco del momento de ¡venga, a ver, karaoke! ¡Oye, canto!
Otro de los momentos históricos que hemos vivido este año, sin duda, ha sido la jura de la constitución de la princesa de Asturias, de Leonor, aunque más momento que una jura parecía una coronación aquello.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Wow.
Sí, sí, parecía que era ya la reina, ¿eh? Mucha sí, gente sí decía la coronación y es como, no es la, no es la coronación.
Bueno, se vistió casi con el mismo traje que llevó su madre en la pedida de mano. O sea, eso ya fue un homenaje premonitorio de sí, voy a seguir los pasos de mi madre, voy a hablar mejor que los Borbones, pero pobre que, chica, es muy joven esa chavala.
Lo que se confirma es que la mezcla de sangre sienta muy bien en las familias.
Sí.
Sí,
sí, sí, desde
luego. Bueno, aunque hablamos de la princesa de Asturias, aunque en este programa la reina ha sido esta mujer.
Mira la trama. ¡Hostia! ¡Se cayó la palmera! ¡Hala! ¡Se cayó la palmera ya!
El mejor momento del
año.
¡Lo
estaba viendo! Digo, ¿a que se cae la palmera?
Oye, me extraña que a esta señora no la hayan llamado para dar las campanadas en ningún sitio,
ya,
¿no?
La verdad
es maravillosa.
Raro, sí.
Sí, totalmente.
Igual debería la meten en Televisión Española, que han hecho una mezcla ahí extraña con sí, Ramoncho y no sé cuánta gente
y
más.
Y Jenny Hermoso va a estar también.
Va a estar Jenny Hermoso, y, pero van a ir apareciendo personas. Entonces, de repente, la señora de la palmera...
Pues luego me gusta.
Bueno, esto parece una sucursal navideña de hora 20 y pico, porque tú, Marina, te has ido a León a pasar las fiestas. No sí sé si era por estar con tu familia o por no volver
por
a por huir y no encontrarte en el estudio de Héctor de Miguel. Qué buenos días, Héctor.
Hola,
madre mía.
Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, sí, estaba por teléfono.
Qué encerrona.
Claro. ¿Dónde estás, Héctor?
Estoy en mi mansión, frente a la chimenea y con las ventanas abiertas, como a mí me gusta.
Como tiene que ser. Ahí gastando y la calefacción claro a toda mecha. Gastando.
Exacto. Claro. Verano lo hago al revés, el aire acondicionado y todo abierto.
Ha bajado, pero va a subir, que ha bajado.
A mí me da igual.
Él está forrado.
Los que pueden vivir en libertad son así.
Efectivamente.
Vamos a aclarar que esto no es una reunión navideña de hora 20 y pico, sino que Héctor ha dirigido Primital Prime, un espectáculo musical que se puede ir a ver al Teatro Luchana de Madrid hasta el 7 de enero. ¿A ti no te vamos a escuchar cantar?
No, pero todo lo que saben ellos de cantar se lo enseñé yo.
Él como siempre, él solo a mandar el resto.
De hecho, Héctor estaba cerca de Milei cuando se puso a cantar en aquel momento, lo que pasa es que luego se escondió.
Sí, pues otro libertario como yo.
Desde Madrid, en Radio Madrid nos acompañan sus otros protagonistas, los Primital Brothers, este emblemático cuarteto musical que da voz, buena voz al espectáculo. Hola, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Son Álvaro Salcedo, Íñigo García.
Adrián,
lo tengo mal. Adrián Salcedo, Íñigo García, Álvaro García y Pedro Herrero.
Álvaro no hay ninguno. Hay dos Adriánes.
Oye, ¿por qué no decís cómo os llamáis?
Oye, mira,
han cambiado los dos Adriánes por dos Álvaros.
Venga,
una cosa, ¿no os gusta Álvaro?
Te iba a decir que me gusta más de repente.
Pues cambiároslo porque es más aristocrático.
Lourdes, van a decir cómo se llaman a capela, que mola.
Venga, va. ¿Cómo se llamáis?
Instrumentos. Pues yo soy Adri Soto, conocido mundialmente como Álvaro.
Vale, perfecto.
Yo soy Adrián Salcedo, conocido temporalmente como Álvaro.
Vale, muy bien.
Yo soy Íñigo García y mi ilusión de toda la vida es ser Álvaro García.
No puedes, Íñigo no pega, no va con
Álvaro. No te deja Lourdes.
Yo soy mucho más modesto, soy Pedro Herrero y ya está.
Y ya está, claro, di que sí.
Es más mayor.
Oye, ¿esto cómo va? ¿Se basa en que recibís una llamada para actuar en el acto de presentación de una plataforma de streaming? ¿O cómo va esto?
Claro, de hecho es que eso es exactamente lo que ha pasado. No sé si estáis enterados de que hay una nueva plataforma que está a puntito de salir al mercado que se llama Primital Prime. Y es una plataforma incomparablemente mejor que todas las demás plataformas del mundo. ¿Por qué? Porque tiene todo el contenido de todas ellas y mucho más. Tiene todo el contenido audiovisual de la historia de la humanidad.
Sí, señor.
Y parte de Cáceres. Wow.
Y nos han contratado para ser los maestros de ceremonias claro de la gala de presentación.
Claro. Sí, claro. Claro.
Bueno, todo el mundo tiene deseos para el año nuevo. Deja sí, al chiquillo. Sí. Déjalo, chiquillo, que camelen, déjalo.
Oye, ¿y qué tipo de canciones se cantan en un acto de este tipo? ¿Qué tipo de canciones cantáis?
Claro, la pregunta es qué tipo de canciones no cantamos, porque yo creo que tocamos absolutamente todos los géneros, incluso en el paleolítico, los primeros balbuceos que hicieron, también los hacemos nosotros.
Menos el reggaetón.
No, el reggaetón también.
¿Hay reggaetón?
Sí, hay
una balbuceos, cosa, ¿no?
Mínima. Hay una cosa,
pero el reggaetón es lo más fácil de hacer a capela, ¿no?
Hombre, y una de Rosalía os pega un poco, ¿eh?
Sí. Bueno, no te, a mí me cuesta lo de decir tu perfume.
Eso sí. Pero digo porque como siempre es lo mismo detrás, es que dos se pueden ir a echar un piti o... Perdón, no, que sois
soy
cantantes.
El Álvaro.
Dos se pueden ir a tomar un té, una infusión de tomillo
y jengibre mientras
los otros dos, uno balbucea y el otro hace...
Es buena idea.
Y ya está, ¿no?
Mira, sí, hacemos un poco de reggaetón, un poco que me van a matar un día, pero sí, un poco de reggaetón sobre la melodía de Marco, del dibujo
ay,
animado.
Qué bonito. Ay, ¿y acabáis llorando?
Sí, claro. Sí. Clarísimo. El público sobre todo. Es un shock.
Oye, y Héctor, ¿tú cómo te metes en esto?
Bueno, yo soy amigo sobre todo de Adrián, que lo conocí haciendo The Hole.
Álvaro. Espera, Álvaro. ¿De qué Álvaro, por favor?
Álvaro 1, y yo somos muy amigos de The Hole. Eso me llevó a conocer al resto de los Álvaros. Se llamaban los Álvaros Brothers al principio, yo les cambié el nombre. Y a partir de ahí me llamaron porque querían hacer un espectáculo que juntase lo que ellos ya saben hacer muy bien, que es cantar, con algunas partes más de texto y algo que le diera un poco de sentido a todo lo que plantean en las canciones y demás. Y se nos ocurrió esta idea de la plataforma total, que efectivamente, como ellos dicen, pues abarca desde las pinturas de Atapuerca hasta la Isla de las Tentaciones. O sea, tiene toda la historia audiovisual.
Ostras, he tenido un flash ahora mismo de ver la Isla de las Tentaciones pintada en Atapuerca.
Tienen mucho que ver, ¿eh? Tienen que ver.
Que es fácil, porque todos van en taparrabos igual, ¿no? O sea,
yo no sé quién habrá diseñado el algoritmo de esta plataforma.
Sí, es una plataforma que, claro, es paradójico porque algoritmos en el teatro no hay. Entonces, en el fondo también hay un mensaje muy chulo en el espectáculo de que está muy bien tener en casa todo al alcance del mando y no sé qué. Pero luego para ver cosas bonitas que te emocionan y que te hacen reír y tal, también hay que mover el culo e ir al teatro, ¿no? Que es una cosa que tiene 2000 años y que no tiene algoritmos y que ahí lleva funcionando desde siempre.
Y que siempre amenazan con que se va a acabar, el teatro va a morir. Ahora con la inteligencia artificial va a morir y yo digo, pero mentira. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esperas ver? ¿Un holograma? Es que es absurdo, ¿no?
Es que fue antes la crisis que el propio teatro.
O sea, sí, claro.
Primero
claro, claro.
De la crisis y luego ya salió el teatro.
Luego ya salió para hacer teatro de la crisis.
Oye, ¿y nos podéis hacer una demostración en directo, así a capela, de cómo podría sonar?
Es que a estas horas.
No lo sé. La ambientación, por ejemplo, musical en una entrevista de un cuarto de vocalistas en un programa radiofónico de fin de semana que la presentadora no sabe ni decir los nombres de los
pero eres creativa.
No se puede ser perfecta.
Tú ni los cantantes. Tú ni los cantantes.
Eres creativa.
Me hace humana, ¿verdad?
Claro. Aquí mejor vosotros que yo.
Gracias.
Yo también.
Gracias por darnos la oportunidad, Teresa.
Venga, dale.
Teresa, muchas gracias.
Teresa.
Shudula paginda, pa. Quieto, déjalo.
Están llamando a la puerta, nadie la va a abrir.
Pa, venga, vale.
Cura, churri, vente con mamá. Surula paginda, va.
Quieto, déjalo.
Está llamando a la puerta Freddy Mercury. Pa tu Chacarán, no hablaban de historia, hechos de casualidad. Uno más uno son siete.
Anda, chaval,
¿quién me lo iba a decir?
Yo te lo iba a decir.
Que era tan
fácil
ser feliz.
Vaya piperrada y será fin.
Buenísimo. ¡Bravo! Increíble. Sí que abarcaba todo, ¿eh? Es verdad.
Oye, un poco Freddie Mercury, Dios le tenga en su gloria, y Friends, Matthew Perry, también Dios le tenga en su gloria, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
habéis traído a dos muertos, pero con alegría. Sí, muy claro. Bien,
muy
con
bien
alegría,
traídos.
Muy bien traídos.
Bueno, chicos, pues estáis hasta los Primital Brothers, estáis hasta el 7 de enero en los Teatros Luchana de Madrid con este Primital Prime.
Sí, todos los días a las 8:15, excepto el día 7, que estaremos a las 6. Y ahí dando el cante. Y oye, aunque animamos a la gente a que venga y que regale teatro por Navidad, que también es un buen regalo.
Me da tiempo. Pero yo también estoy en teatro.
¿Dónde están las invitaciones?
Y Héctor está aquí y no hemos hecho lo del especial de Año Nuevo.
Las invitaciones salen caras. A ver, Héctor, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes
Héctor,
que hacer?
El especial.
El especial, por favor, quiero promocionar el especial de Año Nuevo de Hora 20 y Pico, que tendrá lugar en la cadena SER a las 12:01, tanto en la SER como en YouTube, como en todos los podcasts del
Pero
mundo.
Te has puesto camisa limpia para eso.
Sí, por supuesto.
Y cantamos también, ¿eh?
Sí, y cantas.
A capela.
No llegan, a ver, Primital Prime nunca llegará al nivel de mi equipo cantando.
No, porque además ellos cantan en falsete y vosotros
Nuestros
a voz
maestros.
Abierta.
Bueno, Marina canta muy bien, ¿no?
Sí, hombre, yo canto increíble. Vale. Soy la mejor. En el karaoke, buah, cuando entro me aplauden, se ponen de pie.
Pues venga, sí, quedan los pedidos hechos. Está la cita hasta el 7 de enero con los Primital Brothers en los Teatros Luchana de Madrid. Muchísimas gracias, chicos, por haberos pasado por la radio y haber cantado a esta hora.
Oye, y después venir a ver La Ternura en la Infanta Isabel. Que
en La Ternura
que
está muy guay, ¿vale? Luego está el especial de Hora 20 y Pico.
Ya que estoy ahí.
A las 12:01 del 1
¡Feliz
de enero!
¡Feliz Año Nuevo, Merry Christmas!
¡Feliz Año para todos!
¡Feliz Año!
¡Un beso!
¡Un beso! ¡Chao!
¡Chao!
¡Feliz Año!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.